En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Hola, muy buenos días, qué gusto saludarles. Ya estamos en el teléfono público de Radio Metrópoli. Es el momento de que se comuniquen con nosotros, nos digan cómo les podemos ayudar y podamos escuchar sus solicitudes a través de los teléfonos de la cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El chat 33 22 23 27 38 para que usted nos haga de favor llegar por ahí sus comunicaciones, sus mensajes, solicitudes, textos, pero con la información completa que necesitamos, ya lo sabe, para poder ayudarle y derivar sus peticiones en tiempo real. Si no, pues tendrá que esperar a que se puedan completar, revisar con detenimiento y enviar a la dependencia que corresponda mañana o en el programa que sea posible. Así que es por eso que le pedimos que nos ayude a completar siempre toda su información para que no le falte nada. Teléfono de contacto, nombre, la descripción del problema, además del folio de reporte, si ya lo tiene, para darle seguimiento. Está Lourdes Torres en los teléfonos. Le agradecemos que nos apoye como siempre en este espacio para recibir su comunicación en vivo. El buen Charlie Flores está en los controles. Soy Víctor Montes Rentería en este micrófono. Gracias por acompañarnos. Una llamada de Ernesto Hernández dice que se requiere un servicio social. Son dos donadores de sangre tipo A positivo para su padre, Ernesto Hernández Rocha, que está hospitalizado en el Country 2000. Se pueden comunicar al 33 10 81 64 96. 33 10 81 64 96 es lo que nos pide en este mensaje. Por favor, dos donadores de sangre tipo A positivo para don Ernesto Hernández Rocha, hospitalizado en el Country 2000. Ahí le pueden ayudar en el 33 10 81 64 96 para que se pongan en contacto con ellos. Marta de Alvarado está en el teléfono público. Vamos a ver qué necesita. Ya le escuchamos. Adelante, buenos días.
Buenos días, licenciado.
Hola.
Licenciado Víctor, le agradezco mi llamada para que nos tome en cuenta.
A ver, dígame.
Aquí vivimos por Lomas de Zapopan, entre Talavera Poniente y Avenida Valdepeñas. La calle es Medina del Campo. Aquí se encuentra una cisterna donde llegan las pipas a tomar el agua para llevar a los riegos de los jardines. Uh-huh. Y ese socavón se hizo hace como un mes. Vinieron, nada más pusieron arena, como 4 trocas de arena, y fue todo lo que hicieron, y el socavón sigue. Se hizo un hoyo en medio de ese lugar, y tenemos nosotros pendiente de que vienen las lluvias, ya les hemos reportado y no nos hacen caso. Vino Canal 4, vino Canal 6, y pues gracias a Dios tuvimos su apoyo de ellos, pero no hemos tenido ningún bien para nosotros porque siguen las pipas pasando. Está muy peligroso porque ellos pasan por los lados que se suben a las banquetas para llegar a su lugar de donde ellos toman esa agua para llegar a los riegos. Entonces, lo que nosotros pedimos aquí en la colonia, que somos muchos, pero pues no se animan a hablar. Le digo, pues el que no habla, Dios no lo oye, que nos mande el ángel de la guarda del licenciado Víctor para que él nos ayude, porque ya le dije a uno de las pipas, le digo, por favor ayúdenos, señor, le digo, ¿a quién me dirijo? Porque me dijo, señora, pídale a Dios que no llegue el tiempo de lluvias porque esto va a ser una catástrofe. Uy, le digo, qué buen aliento me dio. Le digo, pues no, y pues nosotros no queremos que estar perjudicando al trabajador, lo que queremos que se está hundiendo cada momento más y pasan. El otro día, licenciado, pasó el del Z-Gas y miren, nomás se hizo para un lado y para otro, no, dice, ya se acostó esta pipa del uh-huh. gas, pero mire, gracias a Dios no pasó a mayores y ya no la veo que pase, pero ella pasaba seguido por aquí. Uh-huh. Y ya tenemos mes y medio con este problema.
De acuerdo. Repítame la calle donde está el problema, por favor.
Que cruce. Sí, Medina del Campo, ajá, entre Talavera Poniente y Valdepeñas.
Eso es Zapopan, ¿verdad?
Sí, es Zapopan.
Muy bien. Una pregunta más. En ese lugar, afuera justo donde está el socavón, ¿está la toma de agua donde cargan las pipas o más adelante?
Más adelantito. Está como a unos cuantos metros, como unos 100, o menos de 100 metros. Uh-huh. Pero por ahí tienen que pasar ellas, por aquí por mi casa pasan y se cargan ya sea del costado de la banqueta de enfrente o a la mía, y ahí está la pasadera de carros. Ay, no, no. Uh-huh. Nos tienen todos traumados, todos. Yo me siento así. Me siento nerviosa, impotente, uh-huh, de no poder hacer nada, porque nos están perjudicando. Claro. Como le vuelvo a repetir, nosotros no queremos perjudicar a nadie porque sabemos que es su trabajo y de aquí llevan el agua. Pero pueden agarrar otra alterna, porque mire, empezó ese socavón, licenciado, fue como 4 metros de profundidad y usted se inclinaba a ver, pues todo hueco, y yo dije, Dios mío, ¿cuándo van a acomodar aquí? No, nomás fueron, uh-huh, las trocas que trajeron la arena y ya empezaron a pasar carros y ahora brincan, saltan así porque no quedó, uh-huh, todo aplanado y parejo. Sí. Y quedó como un cráter ahí.
Le pregunto todo esto para saber si el socavón no fuera derivado de una sobreexplotación del pozo y que se esté colapsando el pozo profundo, que espero que no, porque si está a distancia puede ser algún asunto más bien de fuga de drenaje o fuga de agua potable. Sí, pero la pregunta es,
resulta con mi vecino que yo tengo su reporte de él porque se lo pedí. Porque yo no tuve ese problema. A ellos sí los afectó porque vino el CIAPA y nada más les hizo el hoyo, les acomodó la manguera, ya está, y no le vinieron a tapar tampoco. Ajá, a ellos.
Pero a ver, entonces, es una fuga de agua lo que provocó el socavón, eso ya, ya está detectado.
Una fuga de agua.
El CIAPA ya tiene ese reporte.
Ajá.
De acuerdo, ¿y el pozo lo administra el CIAPA o lo administra el Ayuntamiento de Zapopan?
Pues eso sí que no lo sé, porque, uh-huh, mire, si le hablamos al CIAPA, nomás nos da el número de reporte y dicen que vienen y no vienen.
Bueno, lo que pasa es que regularmente las bombas que tienen CIAPA sí tienen afuera su nombre en la pared, ¿no? El logotipo del instituto o del organismo para, uh-huh, hacerse cargo del servicio. Pero sí, en este caso, si fue una fuga de agua, me gustaría que usted me ayude con el reporte que hizo su vecino para, sí, con ese reporte darle seguimiento, porque si no usted tendría que generar otro y vamos a empezar de cero. Yo necesito que el que ya tenemos de aquella, sí, fuga que generó el socavón, pues esa, sí, ese que me lo pasen para poder ayudarles y revisar con ellos, ¿verdad? Sí. Porque sí tiene toda la razón. A partir de este momento ya hay una evidencia, en este caso, de un medio de comunicación como es Notisistema Radio Metrópoli, de que el 9 de mayo se reportó el asunto. Si de aquí en adelante, en ese socavón, cae un tráiler, una persona se lesiona o alguien muere, podemos responsabilizar al CIAPA de lo que sucedió y hacer que se pague la indemnización correspondiente, pero por lo pronto ya tenemos aquí una evidencia que nos ayudará a evitar que esto suceda, que se pongan las pilas y que atiendan el problema de ese socavón. Pero necesito sí el folio que usted tiene de su vecino, que su vecino generó, pídale, sí, que se lo dé para que me lo comparta por medio de Lulú, ¿sí?
Sí, entiendo muy bien.
Bueno.
Y mire, en el socavón que supuestamente ya ellos vinieron a arreglar, uh-huh, se hizo un hoyo. Ahí tienen un bote, una señal de que no se acerquen ahí porque hay un hoyo, uh-huh, y puede caer algún carro, como dice usted. Claro. Cada día se está tronando más hacia acá, hacia la mitad de la calle, se está tronando y pues, uh-huh, a uno lo tiene todo nervioso.
Sí, pues bueno, ayúdeme con el reporte, lo necesito para poder auxiliarle.
Sí, la vecina le informó eso para que su hijo que tomó este, uh-huh, reporte se lo haga saber.
De acuerdo, espero la información.
Yo me vuelvo a comunicar con usted.
Muy bien, me lo deja con Lulu nada más, por favor. Muchas gracias. Sí,
muchas gracias.
Hasta luego y muy buen día.
Que Dios lo bendiga. Bye.
Gracias. Enseguida vamos a dar salida a sus mensajes a través del chat de Radio Metrópoli. Sin embargo, es momento de hacer la primera pausa del programa. De regreso, seguimos atendiendo mensajes y llamadas en este teléfono público. Le recordamos los números de contacto 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 y el chat 33-22-23-27-38. Llamadas del auditorio, dice Juan Manuel Rangel. Vienen unos familiares de otro estado, les toca cobrarlo de bienestar la próxima semana. ¿Pueden cobrar aquí? No pueden. Y le voy a recomendar algo, ni le muevan, porque eso se trata de un trámite de traslado, en donde, en caso de que quieran ellos hacer algún movimiento con documento, no se puede. Si tuvieran la tarjeta plástica ya del Banco del Bienestar y ya les están pagando ahí, sí pueden cobrar o sacarlo de cualquier sucursal bancaria, de la banca privada o de la banca del bienestar. Pero me refiero a que si, no sé, por ejemplo, fuera Mesa y quisieran que los trasladaran para acá, van a hacer un movimiento tremendo y luego van a tener, cuando estén en su lugar de origen, regresarse a que les devuelven el dinero para allá. Eso es si les pagan por Mesa. Pero si ya tienen el plástico, donde sea, se las pueden hacer válida para sacar su dinero, porque se supone que es una cuenta bancaria y debe estar interconectada con las sucursales de la banca comercial. Ese no es problema, siempre y cuando ya les depositen ahí, en la tarjeta del Banco del Bienestar. José Márquez, gracias por su comunicación. También que lo bendiga usted Dios. Muy buenos días, muy amable por siempre estar con nosotros. Por otro lado, tenemos a Eva Rebeca Díaz, que dice, no arregla nada en la clínica 78. Esperamos una biometría hemática. Ella nos llamó, Lulú, o nada más nos dejó mensaje. ¿Es de ayer? Bueno, déjeme investigar a ver qué pasó, que me explique qué ocurrió y yo pregunto. Por otro lado, tenemos ya una llamada, así que vámonos rápido, si no, no alcanza el tiempo. Está Víctor Manuel Razo en el teléfono público. ¿Qué necesita, don Víctor? Adelante, le escucho.
Mire, tocayo.
Buenos días, tocayo, dígame.
Tengo reportado un árbol del día del 18, desde el año 18, y porque se me cayó uno, yo planté otro, y volvió a crecer también, y total que yo lo que quería que me lo tumbaran, porque no se fuera, yo tengo miedo que vaya a caerse. Ya, y no me en el reporte que hice el 18 no me aceptaron que lo tumbara, que nomás lo iban a podar. Entonces lo podaron, lo fueron. Ahora, el 23, fui a reportarlo otra vez, porque pues es muy, yo tengo miedo de que se me vaya a caer y vaya a haber problemas. Porque ya aquí en esta calle, en las casas, se hacen socavones, aquí en Jardines Alcalde. Entonces, tengo miedo de que vaya a caerse el árbol y vaya a haber problemas. Entonces, vino a ¿cómo dicen? El que llega a checar aquí el árbol, y lo checó y me dijo que, no me dijo nada, más me dijo que fuera yo allá del arbolado. Ya fui y me dijeron que no habían aceptado una poda. Dijo, bueno, le digo, pero si se cae, ¿qué problema voy a tener? Yo lo que quiero es estar seguro, porque si no, voy a andar con problemas de que de aquí, antes, en la colonia, cuando llegué, pues había muy poco carro. Y ahora, pues ya, ahí, enfrente de mi casa hay 3-4 carros. Al otro lado hay otros 3. No, dos en la calle y el lago casi alcanza a llegar hasta allá. Entonces, yo lo que quiero es prevenir todo eso. Pero me fui ayer a Parques y Jardines, y me dijeron que lo único que le van a hacer es quitarle ramas del medio para que cuando digo que pase más libre el aire, pues por decir.
Ajá, a ver, ¿qué cruce de calle es? Para empezar, deme el domicilio y la calle donde está el árbol.
O sea, que está entre Rafael Martín, está por Juan Manuel Dávalos. Uh-huh. 561, ahí tiene su casa.
A ver, Manuel Dávalos 561.
Está entre Rafael Martínez y Juan Subarán.
Uh-huh. Pero es afuera del 561.
Sí.
Es Jardines Alcalde. Es un ficus, supongo.
Como le dije ayer que fui a Parques y Jardines, pues no me autorizaron eso, nomás que ahorita, como no he recibido mi pensión, pues no he ido a pagar, pero nomás en cuanto pague, pues voy a ir a pagar.
Uh-huh.
La poda que me van a hacer.
Claro. Sí, es que ese tipo de árboles, que lo estoy viendo aquí en pantalla, no se pueden tumbar porque no están cuando no están infectados de ninguna plaga, no va a haber poder humano que cambie el dictamen, no lo van a derribar. un árbol se derriba cuando genera un daño a la infraestructura pública, digamos cableado, drenaje, agua potable, o que esté contaminado de tal manera que esté seco y sí esté en un riesgo latente de caer. Lo que pasa con esos árboles es que no se les dio el mantenimiento adecuado, se tenía que haber estado podando de manera permanente el ficus para que no creciera tanto, y en este caso le van a hacer una poda de balance, es decir, las ramas más inferiores, las desde más abajo, las que están digamos más cercanas, okay, las van a tener que cortar.
Oiga, licenciado, ayer me dijeron que de arriba no le van a cortar nada.
No, porque las ramas más fuertes son las más altas. Ah. O sea, son las que tienen más fuerza.
Ahora como le dije, yo no quiero tumbarlo. Uh-huh. Se puede decir que es una herencia de mi madre.
Sí. ¿Verdad?
Entonces, pero yo lo que no... Con la pensión apenas me ajusta. Le, uh-huh. Y para meterme en problemas con los carros que le caigan.
No.
Uno de los estos que vinieron a checar, y dijo, oiga, y si hay problema, no, dice, pues ese es problema de que se ponga uh-huh. abajo del lar. Eso fue lo que me contestó. Y dice, ah, bueno, pues, uh-huh. así es, pues así es. Pero yo no digo, no es que yo lo quiera cortar.
Sí.
Ahora, conseguí, una vez que fui allí a Hidalgo, a los arbolados, allí conocí a una persona, la primera vez antes del 23. Y allí estaba una persona que me dijo, no, si yo te consigo el permiso para que lo tumbes, yo me encargo de tumbarlo. Pero nunca me dijo, le dije, ¿cuánto me sale? Ya me dijo, no, si yo te aviso, yo voy a tu casa para checar el árbol, y quién sabe qué. Pero que él había trabajado ahí. Ya, a mí se me hizo fácil decir, a ver, vamos para que vean. Y ya vino y lo vio, y me dijo que él se encargaba, y me sacó el permiso, pero me cobró 1,000+ pesos. Uh-huh. Dijo, bueno, ¿y el árbol? No, eso es cosa tuya. Y digo, no, digo, bueno, pero entonces no salgo de lo mismo, les digo. Yo por eso te decía que no, si yo me encargo, pues te vas a ir. No me dijo el precio. Digo, bueno, entonces yo les dije que ahí en el arbolado que conocí a esa persona. Y ahí me dijeron que, pues esa era, no, ¿cómo lo quiero decir?
Sí, no se preocupe, pero bueno, a lo que vamos es, usted lo que tiene nada más es ya en este momento autorización de una poda preventiva, se tiene que hacer y por supuesto que hay que pagarla porque es un árbol que está en banqueta, es lo que marca el reglamento, y yo entiendo que no hay a veces dinero, pero si usted quiere estar tranquilo y quiere pues que se haga el mantenimiento, va a tener que hacer así. Y para quien nos está escuchando, la recomendación es que los árboles, particularmente ficus que estén afuera de su casa, hay que estarlos podando de manera permanente, porque si no crecen muy altos, dañan las banquetas y luego sí pueden tener un riesgo de caer si no se administran bien. Luego la gente les deja que les salgan ramas por todos lados, no se mantiene un tronco estable, entonces es un problema. Creo que esto también es resultado de la falta de mantenimiento del arbolado urbano, y además no le van a dejar que lo quiten porque hoy lo que carece esta ciudad es de árboles y necesitamos esos para que se regule la temperatura, por eso el ayuntamiento está tan estricto.
No, sí, yo compré todo eso, pero como por ejemplo este árbol, si más o menos lo alcanza a ver, son se conforma en tres manojos de en una rama. Uh-huh. Son tres ramas arriba.
Muy bien, y dígame una cosa específicamente, ¿cómo quiere que le ayudemos aquí? ¿Qué necesita de nosotros?
Le cortaron la perdida una rama. Uh-huh. Una rama para acá de abajo del tronco, para un lado o para el lado de mi casa, porque aquí se me cae. Yo duermo aquí en la pura puerta.
Uh-huh. Pero eso es lo que tiene autorizado en el permiso, ¿o no?
¿Qué?
Porque si no está autorizado en el permiso, ¿no?
Ahí me explicaron que en Parques y Jardines me explicaron que le iban a cortar ramitas en medio para que el aire se colara por ahí.
Sí, pues bueno, deje preguntar en parques y jardines, pero todo tiene una justificación, particularmente con los peritos en peritos forestales, es la determinación de no afectar el árbol, porque aparte todas las podas los afectan, si les genera un problema de que entre también alguna plaga, entonces sí se va a secar, sí se va a caer y le va a hacer un daño a usted a los carros de afuera, por eso lo están haciendo ellos con mucha precisión. Preguntamos en Guadalajara a ver cuándo le van a dar una solución y que nos expliquen en su dictamen qué es lo que van a hacer. Nada más, déjeme con Lulú, por favor, el número de permiso o de eso.
El dictamen que hizo. El dictamen lo tengo.
Por eso, déjeme con Lulú.
Le van a hacer la poda.
Ya lo sé, por eso, déjeme con Lulú el número de dictamen que tiene para yo ver en qué términos viene, que me expliquen en Guadalajara, ¿sí?
De acuerdo.
Ándele, pues, gracias.
Muy amable.
Hasta luego, muy buen día. Y para las personas que nos escuchan, reiterar, si tienen un árbol afuera de su casa, tienen que podarlo, tienen que darle mantenimiento. No quieren luego corregir el problema cuando ya mide 70 metros, ¿verdad? O 40, o 10, o 20, por decir ejemplos. Estoy exagerando, por supuesto. Eso se tiene que dar un mantenimiento preventivo, siempre, siempre, siempre. Y además, pues evitar que el crecimiento sea así de desordenado, porque luego los árboles, como tienen la fronda, tienen la raíz y eso invade las propiedades, el drenaje, etcétera. Entonces, no estamos aquí a favor de que se derribe ningún árbol, salvo los que son necesarios cuando están contaminados, secos o muertos, así sí, pero de ahí en más no es correcto que derriben arbolados simple y sencillamente por que alguien tenga la intención de que se haga o porque le molesta o porque no le gusta barrer, etcétera. No, ese tipo de cosas no se valen. No es el caso, aclaro, no es el caso, pero nada más lo dejo ahí sobre la mesa para que lo consideren. Mientras tanto, Charlie, nos vamos otra vez a la pausa y de regreso más llamadas y mensajes en este teléfono público. Más participación del auditorio, dice, en la Azucena no pasa el camión de la basura y en cada esquina hay montones de basura, el gobierno del Salto se hace tonto, saludos, es lo que dice este comentario. Uno más dice, tenemos unos pañales para adulto que queremos donar, me pueden contactar con un asilo o fundación para que pasen por ellos, dice Marcela Gutiérrez y nos deja aquí su teléfono de contacto. Yo le consigo la información enseguida, preguntamos a Caritas a ver si les funcionan y si alguien los necesita, ya lo sabe, previa una receta médica o una recomendación del médico específicamente donde se establezca lo que se tiene que usar, les pasamos el dato. Por supuesto, es importante que la ayuda llegue a quien de verdad lo necesita. Por otro lado, tenemos otro texto que dice acá para preguntar si sabes qué va a pasar con los carros que no pasen la verificación en las tres oportunidades que van a tener o si me puedes decir dónde encuentro esa información. En la página de verificación responsable está toda la información. Hay una sección de preguntas y respuestas donde usted puede obtener toda la información relativa a este asunto. Simplemente entre a la plataforma y aquí estará la información y si no, marca por teléfono y le ayudan. En otro de los mensajes dice, gracias por la orientación por el medicamento anfebutamona. Me atendieron muy bien telefónicamente y me dieron el dato de que ya hay medicamento. Hoy lo vamos a recoger, espero que todo salga bien. Si no, le vuelvo a llamar a usted. Gracias, dice esta persona que se comunicó al 800-623-23 del IMSS para que le ayudaran con su medicamento. Uno más, ¿me puede dar el teléfono de las becas? Mi nieta tiene 11 años y está en quinto de primaria. Sí, acuérdense que en el caso de las becas de educación básica es que sea una escuela susceptible de recibir el apoyo. Si la escuela está en las instituciones que por su situación de marginación o la colonia que se encuentra, no, el nivel de pobreza de la comunidad estudiantil amerita, les dan la beca, si no, simple y sencillamente no les toca. Pero le voy a pasar un buscador para que primero encuentre si su escuela es prioritaria de poder recibir el apoyo y si no, ahí le va a decir, tiene que aparecer con semáforo en verde. Si no aparece en verde, pues no les toca. A esos niños no les van a ofrecer la beca. Dice acá, ¿me puede dar la página donde voy a pedir cita de cambio de Banorte? Sí, es la misma de siempre, les hemos explicado, es gob.mx/bienestar, así de sencillo, gob.mx/bienestar, ahí está. En el apartado de adultos mayores, usted puede obtener esa información. Y voy a encontrar, bueno, más bien, ya encontré aquí un mensaje de el chat, que es una nota de voz, que llegó temprano y tenemos que darle salida en este espacio para ver qué es lo que solicitan. Charlie.
Buenos días. Disculpe, soy la señora de...
A ver, otra vez, porque ya se cortó.
Disculpe, soy la señora de Santiago. Llamo para poner una queja con los camiones urbanos que salen de Villas Andalucía, pertenece a Juanacatlán. Ese fraccionamiento está pegado a Puente Grande. Nada más que los servicios de transporte están muy mal. Tardan mucho rato, como en la mañana que salen a los trabajos. Tardan mucho en salir. A ver, ¿dónde se puede quejar uno? Es la de Ruta 180. Los camiones que vienen de Oriente, son de Oriente. Y la ruta nueva, una ruta nueva que metieron, creo que es la 21. Pero duran mucho en pasar, sobre todo en la mañana que van a trabajar. ¿Dónde lo podemos reportar? Muchas gracias.
Bueno, para los del Oriente es en el centro SCT Jalisco, que está aquí en la avenida Lázaro Cárdenas, ahí por ser unos camiones de ruta foránea, es en el centro SCT Jalisco, donde se tiene que hacer por lo que tiene que ver con los del Oriente, ¿sí? Esto lo tiene que hacer en el teléfono que tengo yo, es el 3336-295036, 3336-295036, para presentar su inconformidad. Y por la otra ruta, la que es nueva, la que viene del centro hasta Zapotlanejo, es en la Secretaría de Transporte. Le voy a pasar enseguida el teléfono también de contacto para que usted se comunique con ellos y le puedan recibir la queja y revisarlo. Es entendible además que esa ruta, pues al ser la más económica, ¿no?, la que va de Zapotlanejo hasta Guadalajara, es la más llena, es la más abarrotada, pero pues habrá que ver si la van a mejorar con más unidades. Se supone que sí, le iban a meter más unidades, sí, en ese mismo derrotero. Vamos a ver si se cumple. Espero que sí, que se cumpla. Vámonos ahora con otra llamada. En este caso está Alejandra Ramos en el teléfono público. A ver qué necesita. Yo le escucho ya. Adelante, dígame. Buenos días.
Joven, soy Alejandra. Yo trabajaba... Bueno, yo me enfermé a los 19 años de enfermedad psiquiátrica. Uh-huh. Por la niñez que tuve con mi padre, que me maltrataba mucho. Antes de enfermarme, yo trabajaba, estudiaba, me pagaban mis estudios, iba al gimnasio, patinaba en el intercontinental, iba a ser maestra en el intercontinental de patinaje de hielo, y a los 19 años me instaló la enfermedad, y ahora mi mamá es la que acaba de llamar, que tiene insuficiencia venosa y la trombosis, y me amenaza diciéndome que me va a correr, que si no trabajo, y quiere que trabaje en un... como yo trabajaba antes en centros comerciales de Plaza del Sol y eso y lo otro, pero yo no puedo trabajar ahí porque dan prestaciones de ley. Y si dan prestaciones de ley, a mí me quitan mi seguro y me dejan de dar mi medicamento controlado. Y ella me está presionando mucho, yo me siento muy nerviosa. ¿Cómo me puedo ayudar?
Pero específicamente, ¿qué necesita? ¿Alguna oportunidad de trabajo, orientación con una institución? ¿Qué requiere en concreto?
Mi mamá amenaza con que se va a ir, va a dejar el departamento, lo va a rentar y uh-huh. me va a dejar en la calle.
Ajá. ¿Usted qué edad tiene?
Ya tengo 50 años.
Uh-huh. ¿Pero usted es dependiente económica de ella directamente?
Me llega una pensión del seguro de 100 pesos, de 1,000 pesos.
De 1,000 pesos.
Pero me llega la cuenta de ella.
¿Y ella administra su dinero?
Sí, porque mi papá, antes de fallecer, me aseguró por invalidez definitiva.
Ajá, sí, pues sí, pero sigue siendo dependiente usted de ella de manera, directa.
Sí.
Bueno, pues mire, es un asunto familiar que yo creo que tiene que resolverse con la asesoría de un conciliador. Yo creo que lo ideal es que acudan al Instituto de Justicia Alternativa para que lo platiquen, usted, su mamá y el asesor, y que le expliquen a la señora, si usted ya tiene una discapacidad que la obliga a depender de otra persona, ya decretada por una autoridad o una institución que lo avale, la señora no puede evadir esa responsabilidad. Pero si su situación de salud no le impide trabajar o no le impide ser independiente, también ahí le van a explicar qué es lo que usted podría hacer para insertarse en el mercado laboral o para conseguir un autoempleo y para salir adelante, pero tienen que escucharlo de una persona neutral, porque ella le dice una cosa de acuerdo a lo que ella cree y usted le responde la otra de acuerdo a lo que usted piensa.
¿Cómo para apuntar? Dígame, ¿cómo me podría dar los datos o algo?
Claro que sí, el Instituto
de... Además, despacito para apuntar.
La regreso con Lulú y lo decimos al aire para que se lo pase. El de Lija está muy sencillo, es un teléfono, hay dos, el de oficina, y también está, por supuesto, el teléfono del chat donde le van a dar orientación, pero creo que lo ideal en este caso es que mejor llamen para que les expliquen cómo pueden resolver ese asunto que es, pues, meramente familiar. El número es el siguiente.
Gracias.
33.
Ajá.
13.
Ajá.
80.
Ajá.
00.
Ajá.
00.
Ajá.
A ese marque, por favor, es el Instituto de Justicia Alternativa, para que le puedan explicar cómo resolver ese conflicto entre ustedes dos. Y que le digan a la señora qué obligaciones tiene con usted, o si ya no tiene ninguna obligación con usted, y usted también que tome la mejor decisión, ¿verdad? Dependiendo de su situación económica, su situación de salud, y emocional y mental, como bien señala.
Ok.
Bueno.
Muchísimas gracias.
A usted, hasta luego, muy buen día.
Muy bien, gracias.
Hasta luego, pues. Asuntos familiares que son sí complejos, hay que también por lo menos mediarlos, escuchar ambas partes y le reitero, a veces el problema es que uno piensa que las cosas se van a solucionar de tal o cual forma y no es así. Hay leyes y reglamentos para todo caso. Entonces, pues básicamente es escuchar lo que a cada quien le corresponde y atender a esa recomendación con base en la asesoría de los expertos. Y ahí creo que el IJA es el más indicado. Uno más dice, ¿dónde se puede tramitar una ayuda por desempleo? Bueno, acuérdese que la Afore le aporta ayuda de desempleo, pero es un monto muy pequeño. Sí se lo dan y cuando lo pide pierde semanas cotizadas de su pensión. Sí se puede. Necesito saber si se refiere a eso para darle los pormenores de cómo tramitarla o bien si usted se refiere a algún tipo de beca, de beneficio que no creo que haya, solamente hubo durante la pandemia. Aquí no es Estados Unidos que dan ayuda por desempleo. Aquí hay algunos programas, pero son temporales y son limitados. Entonces, necesito más bien que me explique si lo quiere de la Afore para poder ayudarle. Eso es importante. Dice otro mensaje. Le informo que de Bienestar no me depositaron. Soy de la letra C y dicen que no entré en este paquete, que no alcance el dinero, que me esperen más días. Gracias por su atención. Soy pensionada, cobro en I, en Banamex, y ya tengo la tarjeta de Bienestar, pero no hay dinero. Bueno, le recuerdo que ya descargue además, para no estar batallando con eso, la aplicación del Banco del Bienestar para que esté monitoreando cuando le llega ese recurso. Es importante que a través de la aplicación del Banco del Bienestar usted pueda estar monitoreando si ya le depositaron para que incluso no tenga que ir al banco a dar vueltas o no tenga que estar llamando. Es simplemente entrar a la aplicación, a la tienda de aplicaciones, ya sea Play Store en Google o en el caso de Mac en App Store. Y ya ahí usted puede descargar esa aplicación móvil del Banco del Bienestar. Dice otro texto, el CIAPA no está tapando los hoyos y socavones, pero sí se revisan las cuentas de seguro. Van a existir partidas, notas y facturas de cemento. Es lo que nos dice esta persona en acusación directa al CIAPA. Vámonos con uno más. Quiero reportar que hay más de 7 carros estacionados y abandonados. Ya tienen varios años, están llenos de tierra y ramas. Es un cementerio de autos. Esto es en Gustavo Peña, Antonio Palafox y Jesús del Muro, tercera sección de Paseos del Sol. Esto es lo que nos dice, a ver, en Zapopan. Gustavo Peña y Antonio Palafox, vamos a revisarlo. Por lo pronto le voy a dar una recomendación, que usted haga su denuncia a Banquetas Libres de Zapopan, para que exponga que están ahí dejando autos ruinosos y que los retiren de este lugar. Pero necesitamos ver exactamente el cruce para ver si ya están los carros a nivel de chatarra para que incluso se lo lleven más rápido, pero por lo pronto hay que hacer el reporte en este caso. Y también le recomiendo algo, 072 es otra ruta, y si no, el chat de Guadalajara y Zapopan para que se atienda. Hay que entender, un parque es un espacio público para recreación de las familias, no puede ser un almacén de autos viejos. Aquellas personas que dicen, pues es que aquí no es de nadie, es el parque, pues sí, pero si vas a tener tu chatarra, ve y métela a una cochera, paga una pensión y deja tu cosa esa que no sirve en otro lado, pero no en el parque. Así que ya le pasé estos 3 teléfonos para que usted se comunique y le puedan dar asesoría. Enseguida busco el cruce para ver qué tal están, qué tan viejos están. Si de verdad tienen mucho tiempo ahí los autos, me van a aparecer en el Maps. Así que eso es lo que vamos a revisar enseguida. Mientras tanto, me voy al otro corte de este teléfono público que se está terminando ya. Charlie, gracias. Vámonos a la pausa y regresamos rápidamente. Bueno, estamos llegando a la recta final de este teléfono público, así que una disculpa a las personas que no alcancemos a leer. Son varias de las que hemos ya estado dando salida, mensajes, llamadas, y tenemos también participación del auditorio en vivo, así que nos vamos lo más rápido que se puede. Otro mensaje refiere: ¿podría orientarme para sacar la tarjeta del transporte público? Tengo 65 años, soy la señora Yolanda Larios. Bueno, si quiere la que es totalmente gratis, ya no se puede, ya no hay, esa convocatoria ya cerró. Si es para comprarla, simplemente váyase a la estación Juárez, a CUSEI, a la de Zapopan, Arcos de Zapopan, en la orilla, allá en la línea 3, y ahí le van a poder ayudar. Y también en San Juan de Dios hay módulos, tengo entendido, para que la tramite la que es de mitad de precio. Ahí usted entrega su información, le dan una tarjeta que tiene sus datos, y ya va a poder pagar la mitad. Cuando deposite, va nada más pagar la mitad, pero tiene que justificar que es para persona de la tercera edad. Dice Elisa Valencia: tengo 4 meses que no me llega el recibo del CIAPA. Hay que reportarlo a CIAPATEL, o como yo siempre les recomiendo, si ustedes tienen la posibilidad de hacerlo o que alguien les ayude, entrar a la página del CIAPA y descargar el recibo en línea. El recibo en línea del CIAPA es un procedimiento de verdad muy sencillo, en donde usted, con su cuenta contrato y su número de cliente, le va a aparecer ahí lo que debe mes con mes, y no tiene problemas. Si tiene tarjeta, hasta ahí lo puede pagar. Ahí le estoy pasando el vínculo también para que lo descargue, ya sea que usted pueda hacerlo o que le ayude a alguien. Y si no, márquele al CIAPA para que reactive la entrega a domicilio y se lo den. Pero, pues, ahí están otras alternativas más fáciles, me parece, para tener ese documento. Leonardo Nava está en el teléfono público, así que vamos a ver qué necesita. Ya le escucho. Adelante, dígame.
Sí, buenas tardes, doctor.
Buenas tardes, dígame.
Mira, el problema es de que me puse enfermo de neumonía y en el trabajo del Mercado Corona en el estacionamiento. Dijo en la madrugada, cuando me llegó la neumonía y todo, y escalofrío y todo eso, y me fui temprano. Me eché unos desenfríos que ya tenía guardados y me los tomé y amanecí más o menos, pero me fui para allá a la casa para, pues, dejar la moto y irme al seguro. Pero antes fui a la farmacia de aquí de Miraval, y resulta que le habló el comandante al señor, al patrón, que...
¿Qué dice?
Que estaba enfermo, y me reportándome, pues, ¿verdad? Y resulta que dijo él que dijera por unos papeles, pero pues yo, como estaba enfermo, pues le dije que no podía. Dice: pues si no te puedes, vienes. Y ya, así pasó. Y al día siguiente me depositó mi quincena y todo normal. Pero hasta ahorita, desde que tengo casi como 2 meses, que no me ha depositado ni un 5. Como no he trabajado, pues también, ¿verdad? Pero pues si me puse malo es porque pues, no trabajé, porque me puse malo. Y como ellos no tienen seguro, yo tengo seguro por mi pensión. Estaba trabajando, ayudándole a él ahí, y pues no me deposita, y eso es mi coraje, no sé, mi problema, pues, ¿verdad?
Uh-huh. A ver, entonces usted ya está pensionado.
Sí,
y está trabajando ahí. ¿Qué es ese lugar? Perdón, no le escuché bien.
Es de 24 por 24 de seguridad privada.
Uh-huh. Ah, ok.
Estacionamiento.
Uh-huh. Y ahí ya no le dan seguro. Ya sí, no le pueden dar.
No tiene seguro, la planta no tiene seguro.
Uh-huh.
Pero yo estoy incapacitado por el seguro. Yo tengo seguro por mi pensión, pues.
Uh-huh. Bueno.
Y compré medicina que él no me la quiso pagar. O sea que me fui con un médico a que me resultara y todo, y me dijo que era muy grave, que mejor me fuera al seguro.
¿Pero cómo lo contrataron? ¿Bajo qué régimen? ¿Honorarios? ¿Prestación de servicios? ¿Asimilado a salarios? ¿Cómo está dado de alta?
Es de... Pues lo que pasa es que ni papeles tienen. Sé que es una ¿cómo se dice? Que no tienen... Que total de que nomás que trabajen, aunque no lleven papeles ni nada.
Uh-huh.
Y a la hora de, pues, lo pone mal a uno y a todo, y no le pagan ni medicina ni nada. Y, uh-huh. y gracias a Dios que tenía yo mi seguro, si no, ni el seguro... Si no tuviera seguro, pues ahí me moría. O sí, pues neumonía, imagínese.
Uh-huh.
Y si me ayudó Lopo pronto, el seguro me dio oxígeno, me atendió rápido y todo. Y hace como 2 meses que pasó eso y... Pues en febrero, como el 13 de febrero, de ahí para acá. Y nomás me dio mi quincena que había trabajado, pero hasta ahorita no me ha depositado. Ni aunque sea media quincena.
Hay que ver los términos de su contrato de trabajo para saber exactamente a qué acuerdo se llegó. Yo le sugiero que se comunique a la Secretaría del Trabajo para que les exponga su caso y le expliquen, ajá. tomando en cuenta que usted ya está jubilado y que en teoría no debería trabajar, cuando consigue otro empleo, en qué condiciones se supone que se tiene que llevar a cabo este mismo y además cuáles van a ser los de pago y cuáles obligaciones tiene o no el patrón hacia con usted. Eso es importante. Anote el siguiente número para que marque, por favor, ¿sí?
Sí.
¿Es 33?
Sí.
¿30?
Sí.
¿1000? Así es, 33, 30, 30, tiene que ser 10-00. Yo le digo 1000 para más rápido, pues.
Ah, ok.
¿Sí?
Ok, Víctor, pues muchas gracias, te agradezco y que tengas buen día. Hasta
luego. Muy bien, gracias por comunicarse. Suerte. Pues sí, son asuntos que la verdad a veces suenan complejos. Y la ley del Seguro Social también es medio estricta. Yo no me la sé al 100%, entonces le sugiero, si me sigue escuchando, don Leonardo Nava, que además, este martes, en el programa Con la Ley en la Mano, se comunique con los abogados que asisten a Mercedes Altamirano para que les exponga y le puedan ayudar con su situación, que le den una mejor orientación. En este caso, un abogado que sepa, además de lo laboral, le puede ayudar y le puede dar una mejor orientación que su servidor. Dice María Martínez, fue al cajero a sacar la pensión de bienestar de mi mamá. Se bloqueó la tarjeta porque puse el NIP que no era. ¿Qué puedo hacer? ¿A dónde voy? Fui al banco Banamex, ahí lo saco aunque pague comisión, pero se bloqueó. El bloqueo debe de eliminarse a los días, si no hay ningún problema, y si no, recuerde que a través del Banco del Bienestar podrá también resolver otro tipo de problemas. Y en el teléfono que le vamos a dar para comunicarse enseguida al mismo Banco del Bienestar, le va a ayudar, ¿sí? Le van a poder orientar. Es 800, permítame, sí, 900-2000, 800-900-2000, para que le puedan asistir en ese caso. Ver si se puede levantar el bloqueo de la tarjeta, pero va a tener que marcar la señora. Eso sí es importante. Alfredo López, yo recibí mi tarjeta de bienestar, pero no vienen las huellas dactilares, solo la firma. ¿Habrá problemas? Es... En la de mi abuela sí vienen. ¿Usted qué pensión tiene, don Alfredo López? Me gustaría saber si es beca por persona con discapacidad o beca de la tercera edad. No lo sé. Esta es la primera vez que tengo conocimiento de una situación de estas características. Me gustaría saber qué tipo de pensión recibe. Por cierto, ayer me aclaraba la Secretaría de Bienestar en la Delegación Jalisco que la foto que se toma cuando les entregan la tarjeta es con fines... En efecto, informativos, es decir, saber que se le ha entregado el plástico a la persona que es la solicitante, la adecuada, se forma parte como del expediente, pues, y para eso se las toman, es nada más para documentar que ya les entregaron el plástico, no tiene otros fines, es información que dicen ellos resguardan. Así que, pues bueno, eso es lo que quería saber una persona, ya se lo compartimos para que también lo sepa. Antonio Padilla dice, lo mejor es no plantar árboles afuera de la casa. Yo creo que se equivoca, yo creo que lo que tenemos que hacer es seguir plantando árboles, pero buscar especies que sean amigables con el entorno. Si usted tiene también un cajetito de 50 centímetros, no quiera poner un olmo, ¿verdad? Pues tampoco se trata de eso. O un pino que va a dar, un pino michoacana que va a crecer enorme y que va a ser un tronconón y va a ser un problema. Entonces hay que buscar especies más, amigables, que bien podadas y bien cuidadas dan mucha sombra y beneficios. Yo lo he dicho siempre, a mí el que más me convence es la majagua, que es un árbol que, si usted le da mantenimiento adecuado, va a tener una buena fronda y un tallo, un tronco delgado. Un árbol de naranjo también le puede funcionar, un árbol de arrayán, es decir, buscar especies adecuadas a nuestro entorno. Pero eso de cómo no plantar árboles, pues no, tampoco se vale. Al rato todos quejándose del calor, pero nadie quiere hacerse responsable de los árboles, ¿verdad? Así que no se vale. Uno más, una duda, ¿se puede reportar un árbol de mi vecina en el caso de que no haga de podarlo? ¿Y a dónde se reporta? Dice esta persona, pues si me dijera dónde vive, le digo dónde lo reporta, pero la queja viene incompleta, así que le encargo mucho que me diga de qué municipio estamos hablando. ¿Cómo puedo inscribirme para las becas de enseñanza superior? Dice Claudia González. Ese búscalo en internet como beca SUBES, así se llama. Es la beca SUBES de estudiantes de educación superior. Tiene convocatorias año con año y ahí vas a encontrar la información para darte de alta. Ya te estoy pasando el vínculo para que lo hagas. Otro más, dice, estudiantes de secundaria tienen descuento en el transporte público, ¿dónde me informo? Sí, sí tienen, pero también tienen que hacer el trámite. Es ir a los módulos de TISA que le digo que tiene que hacerlo en Estación Juárez, San Juan de Dios, en Arcos de Zapopan y Cusey, si no me equivoco. Ahí se registra, cuando haya tarjetas, por supuesto, porque ahorita creo que están escasas. Entrega sus datos, le dan su tarjeta con su foto y todo, y entonces ya puede pagar la mitad de precio del transporte público. Esta persona me dice que quiere el vínculo para el recibo en línea del CIAPA. Ahí le voy a pasar donde lo puede descargar y en ese mismo le va a aparecer el otro apartado para hacer su pago de manera directa. Es muy rápido. Se lo dice alguien que mes con mes paga en línea para no hacer filas en el CIAPA, ni gastar gasolina ni tiempo. Nos vamos, cuídese mucho, termine este teléfono público, pásela bien, lo espero mañana otra vez a las 11 en este espacio y más al rato en 2x3. Hasta luego.